Muy buenas amigos todos. Que la palabra del Señor penetre en nuestro corazón y aumente esta vida que llevamos en nosotros, la vida de la gracia que Jesucristo nos mereció en la cruz, pero que ya comenzó desde el bautismo y ya comenzó derramando la primera sangre, como hoy vemos y veremos en la circuncisión. Terminamos el otro día diciendo que llegábamos a lo que narra el octavo día. Al octavo día era el día de la circuncisión. Los demás evangelistas no hablan nada de la circuncisión. Aquí se habla casi un poquito como por encima para hablar del nombre, igualito que había dicho sobre San Juan Bautista. Va a decir que le van a llamar Juan y por eso dice de la circuncisión, el día de la circuncisión. Pero siempre pues es bueno decir algo sobre esto, porque en realidad pues también para nosotros significa esa primera sangre que derrama Jesús, y todo él había venido para darnos vida y vida mediante el sacrificio, y allí comienza, porque quiere ser de la misma raza, quiere ser de nosotros, y claro, tiene que enrolarse, podríamos decir, encarnarse en un pueblo, en una nación, pues con todas sus leyes, con toda su configuración de nación, como era la circuncisión. Este rito de la circuncisión no parece ser que fue algo que se inventaron los israelitas, sino que ya viene de muy antiguo. Dicen algunos que si era ya de procedencia africana, y luego que era muy antiguo aparece por aquello de los cuchillos de sílex, de piedra, que se usaban para la operación. Y esto lo dice el libro del Éxodo y el libro de Josué. Parece que no se implanta sólidamente en Israel, solo que a partir de la entrada en Canaán, aunque Dios ya lo hubiera escrito o prescrito a Abraham el día que hizo alianza con él. Esto está en el Génesis. Y así que prácticamente diríamos que lo usaban hasta otros pueblos cercanos, como eran los madianitas, y en algunos sitios también de Egipto. Pero lo importante de los judíos es que le dieron un sentido religioso. Fueron los primeros que sintieron como una profundidad de relación con Dios por medio de este rito. Y que era pues el momento en que entraban a pertenecer al pueblo escogido, y era como sello o señal de la alianza entre Dios y el patriarca. Como había dicho, este es mi pacto que guardaréis entre mí y ustedes, entre la descendencia después de ti. Circuncidad todo varón, circuncidad la carne de vuestro prepucio, y esta será la señal de mi pacto entre mí y ustedes. Bien, el hecho es que este signo visible de agregación al pueblo judío, pues se existía en el tiempo de Jesús y sigue existiendo todavía. Y los judíos, los israelitas, le han dado un sentido religioso, especialmente por medio de los profetas. Los profetas, sobre todo el profeta Jeremías, es el que habla más de este sentido de la circuncisión del corazón. Y por lo tanto había que necesidad de conversión del corazón para ser verdaderos hijos de Abraham. Eso es lo que quería decir. Porque un rito solo, pues se quedan sin más. Un rito solo también lo hacían los otros pueblos, como digo, en Mesopotamia, en Persia, se solían hacer. Y por eso de ahí quizá lo dedujeron. Quizá algunas veces muchas cosas de estas de los israelitas, de las leyes que se hacían, ya lo vimos en los libros de los antiguos, de Génesis, el Levítico, etcétera, era por sentido como ritual, pero higiénico, y o por cosa de medicinal quizá. Pero lo importante es que tenía un sentido religioso en que entraban a pertenecer al pueblo, y que era algo que entró tan íntimamente en el pueblo que preferían morir, y de tal manera que llamaban incircunciso, era como un insulto grande llamar a una persona incircunciso. Bueno, hay cosas extremas también entre los israelitas. El hecho es que aquí lo que vamos es que Juan Bautista y ahora Jesús, en este versículo 21, aparecen en el Evangelio de San Lucas, que fueron circuncidados. Claro, esto no habría que ni que decirlo, porque esto era una cosa normal en el pueblo. Esto de que circuncidar, que era una ceremonia que tenía que hacerla el padre de familia, bueno, pasaban la noche con ritos de rezos antes de llegar por la mañana del octavo día, y que se hacía normalmente en la casa de los padres, a veces en la sinagoga. Tenía que haber bastantes testigos. Había dos sillas, una para el padre del recién nacido y otra que dicen que permanecía vacía para el profeta Elías, que presidía espiritualmente el acto. Bueno, pues toda esta costumbre pues lo siguió San José, y a veces siempre lo hacía el padre de familia. La madre nunca, no sé, en un caso de gran necesidad, pero luego ya solía encomendarse a un especialista que se llamaba Moel, que no tenía que ser precisamente un rabino o un sacerdote, sino un especialista, de hecho, en que con el cuchillo de sílex pues cortaba esa carne del bebé, arrancaba la membrana, secaba el acceso de sangre, cubría la herida con un ungüento hecho de vino, aceite y comino, y luego decía unas frases religiosas, porque claro, estaban en una ceremonia religiosa. Alabado sea el que nos santificó por sus mandamientos y nos ordenó la circuncisión. Y luego el padre del niño decía: alabado sea el que nos santificó con sus mandamientos y nos ordenó introducir a este hijo en la alianza de nuestro padre Abraham. Y todos los que estaban allí respondían: como él entró en la alianza, así puede entrar también en la ley. Y luego pues seguía todavía más cantos de bendiciones, y luego pues claro, había un pequeño banquete donde se podía hacer. Lo de Jesucristo sería una cosa muy sencilla, lo de Jesús. Seguramente que no había pues quizá tanta ceremonia, pero algo sencillo, por lo menos lo más elemental, tenía que realizarse. Pero esto no era lo importante. Para el evangelista, lo importante al hablar de la resurrección es que le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de que fuera concebido. Esto quiere decir que no es que se llamase Jesús sin más ni más, porque se les ocurrió a ellos, sino que había una razón verdadera y potente para que se llamase Jesús.
¿Cuál será la razón de que te llames Jesús? ¿Cuál será la razón de que te llames, de que te llamen, de que te llamen? ¿Cuál será la razón de que te llames Jesús?
Que se llamaba el Moel, pues preguntaría a José cómo iba a llamarse el niño, y el padre respondió que Jesús. Seguramente, dicen algunos, que aquel señor el Moel, aquel sonrió ante aquella idea, pues cómo se va a llamar Salvador un pequeño nacido en tanta pobreza y debilidad. Pero era el padre quien decidía y prefirió llamarse así, porque el nombre era muy importante para los judíos, era algo que querían significar para su vida. Una persona, diríamos, que no existía si no tenía nombre, y el nombre no se elegía por simple capricho, sino que significaba como un destino. Y debía influir, por ejemplo, en el carácter de quien lo llevaba, en el lema que le hubieran querido imponer para realizar. Así pues, era el padre quien elegía el nombre. A la madre no se la preguntaba. También a la madre, a María, claro, se la dijo, le dijo el ángel que iba a llamarse Jesús, pero también a José. Y así, pues, era importante este nombre, de Jesús, que había nombres muy importantes en los patriarcas, se dice que cuántos Dios cambió el nombre porque por algo que tenía que significar. Y en muchos nombres pues estaba la raíz de ese de Yah, que significa o él, que significaba algo alusivo a Dios, o tomado de la misma naturaleza, etcétera. Por lo tanto, había sido transmitido por el ángel, y ningún nombre como el suyo era tan vivo signo de ese destino. Jesús, que para decir algo de este nombre de Jesús, es como la forma griega del nombre hebreo, que propiamente en hebreo es Josué. Josué es lo mismo, y al mismo tiempo era como una abreviatura de Yahoshua, que en el tiempo de Jesucristo se solía pronunciar Yeshua. Por eso muchas veces en novelas sobre Jesús pues se le dice Yeshua, que era lo que hablaba en la zona de Judea, y en el dialecto galileo dice que era Yesú. Era pues un hombre que casi corriente, porque se citan otros Jesús que eran de diferentes, algunos a un sumo sacerdote, un bandolero, es decir, que de algunos que se nombran que también se llamaban Jesús. Apellido no solía tener. El apellido siempre era de tal, e hijo de tal. Por ejemplo, Jesús, el apellido sería hijo de José. Y así lo mismo, aparecen en el Evangelio, por ejemplo, Simón hijo de Zebedeo, o que me diga Santiago hijo de Zebedeo, Simón hijo de Juan. Y a cada uno, es decir, el nombre del Padre era como si fuese su apellido. Pues bien, Jesús significa Dios salva. Yahvé es el Salvador. Podemos también pensar cómo José, después de la ceremonia, pues ya lo puso sobre las rodillas de María, y ella sí que pronunció por primera vez esa palabra con toda firmación, porque ya así se llamaba el nombre Jesús. Y recordaría lo que significaba según el ángel: concebirás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Y luego lo que significaba: será grande y será llamado Hijo del Altísimo, reinará en la casa de Jacob eternamente y su reino no tendrá fin. Y bien, pues después de la circuncisión y de ponerle el nombre de Jesús, pues se quedaron tranquilamente en Belén María y José, porque un mes después, 30 días después, es decir, a los 40 días de haber nacido, el niño, pues tenían que llevarle al templo de Jerusalén, para la presentación. Y en ese momento, pues quizá, o buscarían algún sitio, alguna casa, para vivir un poco más independiente, en fin, no sé, no sabemos. El hecho es que estuvieron en Belén de una manera sencilla. Tan sencillamente que luego, pues, pensaban quedarse allí. Eso parece ser por todas las cosas del Evangelio. San José empezaría a trabajar, a lo mejor ya, claro, ya habría empezado a trabajar, como no, seguiría trabajando en su pequeño oficio de carpintería, de otras cosas así parecidas, pues para tener siquiera para vivir para los tres. Ahora ya no eran para dos, ahora eran para tres. Y seguimos en el versículo 22 de San Lucas, estamos en el capítulo 2, en que dice que cuando llegó el día de su purificación, de acuerdo con la ley de Moisés, lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor como manda la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor, y para hacer la ofrenda que manda la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. El acto tenía dos partes. Una era la purificación de la madre y otra la presentación del hijo. La purificación de la madre, de hecho, no debían realizarlo, porque nadie es impura por dar a luz, mucho menos la Virgen, pero ninguna mujer, porque es algo hermoso el dar a luz. Pero los hebreos, era una purificación impura, pensaban que por eso de la visión pesimista del mundo del sexo, pues que siempre había una impureza legal que durante 40 días impedía a la que había dado a luz recientemente, pues tocar cualquier objeto sagrado o pisar un lugar de culto. El hecho es que, pues María tuvo que ir al patio de las mujeres, sola dejaría el niño con San José, claro, y allí con otras muchachas, pues recibía lo que es como una bendición especial de aquel sacerdote, un rociar con agua especial, rezar unas oraciones, y luego ofrecer lo que tenían que ofrecer, un animal, que María sería un pichón o una paloma de la que habían llevado, la otra estaba para el niño, o las dos se presentaban para la presentación. Y María regresaría donde estaba José y el niño, y ahora sí lo iba a ser lo principal, porque las ceremonias no era lo principal para el evangelista. El evangelista habla de esta presentación en el templo por lo que va a haber de aquellas dos personas que van a decir algo importante. La intervención de Simeón y Ana es lo importante, porque es el reconocimiento, por medio de estas figuras proféticas, del mesianismo de Jesús. Es decir, algo importante era lo que iban a decir y lo que luego ahora diremos. El hecho es que María va a presentar al Señor, y diríamos que en ese momento nos presenta a nosotros a ese Hijo, mientras va a recibir unas palabras de aquel anciano Simeón, el anciano de la consolación.
María, María, eres la madre de Dios. Cuando el tiempo se cumplió, subiste a Jerusalén, allí estaba Simeón, que esperaba la consolación. María, María, eres la madre de Dios, no te entregas a Cristo, nuestra consolación. El Señor te habló en el silencio de tu ser y te consagró, Virgen de Consolación. María, María.
Pues sí, nos dice San Lucas que un anciano llamado Simeón se acercó a María y, como si la conociese, le tomó el niño en los brazos y estalló en un cántico de júbilo, reconociendo en él al Salvador del mundo. Ese es el momento en que María va descubriendo, comienza a descubrir lo que va a ser aquel niño por medio de este hombre que habla en nombre de Dios.
Gracias, Madre, por tu fe, por engendrar al Consolador.
Hay algunos que dicen que si todo esto será un poco simbólico, si sucedió o no sucedió así, pero el hecho es que lo que describe San Lucas sobre Simeón, pues sucedía, sí, había espiritualidad en algunos judíos de aquella época, en que había estos personajes tan espirituales, que seguían espirituales y que esperaban la consolación de Israel. Este consuelo o esta consolación, pues que tenía que manifestarse por el Mesías. Y por lo tanto, pues dice que le había comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del Señor, es decir, el ungido del Señor. Este acto de ofrecer los primogénitos era algo que ya se decía en el libro, en el Éxodo, en el capítulo 13, que todo primogénito debería ser consagrado al Señor. Todo es un recuerdo de la salida de Egipto, pero sobre todo porque el primogénito es como una especie de signo permanente de la salvación de Israel. Es como un memorial de la Pascua. Y de hecho, los primogénitos, en el principio, es decir, en la idea, pues deberían dedicar su vida entera al servicio de Dios. Pero luego, pues como muchas veces les hemos dicho en los libros del Antiguo Testamento, pues que los miembros de la tribu de Leví eran los que cubrían este servicio en representación de todos los primogénitos de todas las tribus que debían pagar un precio por este rescate. Y en ese momento, pues a esto iban, a ofrecer al Señor ese primogénito, y entonces, pues lo como que lo rescataban por medio de la entrega de aquellos animales, aquellas palomas. Dicen que tenía que llevar también 5 siclos de plata, que llevaría José como un precio del rescate, porque el siclo era la moneda sagrada. Y aquel hombre, que tiene como un alma de joven, aquel anciano, se acerca a María, le toma en sus brazos y comienza a decir ese himno, que algunos dicen que sería también un himno de la primitiva comunidad cristiana, pero un himno de los que están litúrgicamente puestos para que los sacerdotes recitemos, y muchas veces se recitan, tan importante: ahora, dueño mío, según tu palabra, dejas libre y en paz a tu siervo, porque han visto mis ojos a tu Salvador, que has dispuesto ante todos los pueblos como luz revelada a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel.
Y ahora, Señor, me puedes dejar partir, partir en tu paz, porque mis ojos, pobres cansados, han contemplado al Salvador.
Solo se enciende la luz para quien la ha buscado mucho. Simeón llevaba muchos años buscándola. Había envejecido en la espera, pero no había perdido la seguridad de que la encontraría. Día tras día iba al templo. Sabía que no se moriría sin ver al deseado. Por eso aquel día estalló de júbilo su corazón. Ahora ya podía morirse contento. Sus ojos habían visto al Salvador. Su vida estaba llena, completamente llena. Dice el Evangelio que el padre y la madre estaban admirados de lo que decía acerca del niño, pero ahora aquel anciano Simeón no se limita al estallido de alegría, sino que se convierte en profeta y con sus palabras descorrió varias de las cortinas que cubrían los secretos que María y José no lograban comprender. María, junto con San José, va descubriendo cosas que no habían, se daba cuenta de su hijo. Y es que aquel hijo, que se llamaba Salvador, Jesús, no solamente había venido para salvar el pueblo de Israel, sino a todos los hombres. Y aquel anciano Simeón se lo está diciendo de parte de Dios: porque mis ojos han visto al Salvador, que has dispuesto ante todos los pueblos como luz revelada a los paganos y como gloria de tu pueblo Israel. Ahora Simeón habla de que este niño trae la salvación para todos los pueblos. Dice también que será la gloria de tu pueblo Israel. Pero esto como secundario, lo importante es que será luz, la luz que va a iluminar a todos. Y claro, María y José pues estaban contentos, estaban admirados de lo que se decía. Pero ahora vendrá otra segunda parte en que quizá les dejaría pues llenos de miedo, llenos de angustia, porque Simeón sigue contando, y esto estamos ya en el versículo 34 de este capítulo segundo de San Lucas. Mira, este está colocado de modo que todos en Israel o caigan o se levanten. Será una bandera discutida y así quedarán patentes los pensamientos de todos. Y seguía diciendo a la Virgen María: en cuanto a ti, una espada te atravesará. Ya dije que San Lucas era el evangelista de la alegría, y va anunciando alegría por todos los sitios, y los ángeles, a los pastores, aquí ahora también va anunciando alegría, pero eso no quita de que si es Salvador y Salvador de aquellos que están en pecado, tiene que salvarles por medio del sufrimiento. Y ahora se lo dice Simeón sin rodeos a María. Su hijo sería el Salvador, pero sólo de aquellos que quisieran aceptar su salvación. Sería resurrección para unos y para otros ruina. Y por eso, ante los pensamientos de los hombres, pues quedarían estos descubiertos, y estarían unos a favor y otros en contra. Sin embargo, ahí estaría ella, que con su dolor también, unido su dolor al de Jesús, también sería corredentora y también nos ayudaría en esta salvación a todos nosotros. Dicen los entendidos que la expresión una espada, claro, es que cuando se dice una expresión y la traducción hay que ver la palabra en el original, en el griego. Y la palabra en el original, que significa una espada grande, una espada terrificante, dice que no se vuelve a repetir más esa palabra, así de esa manera, en todo el Nuevo Testamento, hasta llegar al Apocalipsis, en que se repite varias veces, y aparece casi siempre para significar la palabra de Dios. Así pues, esta espada de que se habla aquí es la palabra viva y eficaz que revela la profundidad y juzga los corazones. La espada que traspasará su alma, la alma de la Virgen, es la palabra de Dios viva y eficaz en su Hijo. Para María esta palabra viva de Dios es su Hijo, toda su vida y su misión, todo lo que Él es y representa como Mesías, Hijo de Dios y varón de dolores. Puesto que ella ha aceptado la maternidad divina, debe llevar a cuestas en su vida todas las consecuencias. En fin, amigos, terminando ya este programa, el próximo día seguiremos aquí, pero recordemos esas palabras del anciano Simeón. Y ahora, Señor, ¿me puedes dejar partir en tu paz?
Y ahora, Señor, ¿me puedes dejar partir en tu paz?
Ojalá, amigos, que todos pudiéramos decir estas palabras de consuelo, que ya, Señor, puedes dejarme partir en paz, porque hemos sido fieles, como aquel anciano Simeón, personas honrados y piadosos que esperan siempre el consuelo del Señor, que Dios siempre nos lo dará. Así pues, amigos, por hoy lo dejamos, hasta el próximo día. Adiós a todos.